Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de cada sábado en la mañana aquí en Caracol Radio. Es nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia para hablar de sostenibilidad. Y seguimos hablando de turismo sostenible a propósito de la feria de turismo más importante que hay en Latinoamérica y quizás una de las tres más grandes del mundo, la vitrina turística de Anato, que llega a su edición número 44. Así que, profe, nos hemos encontrado grandes sorpresas de una buena ruta de sostenibilidad con la que seguimos en nuestro programa de hoy. Buenos días.
Buenos días, Gabriel. Así es, ha habido una cantidad de información, de ejemplos muy interesantes, y los temas de sostenibilidad pues se ven cada vez más en la industria del turismo. Por eso me gustaba incluirles algo que me pareció interesante, que tiene que ver con un estudio que sacó Booking, que se llama el Sustainable Travel Report 2024, que está fresquito y que nos muestra un poco de las tendencias, motivaciones y desafíos que la industria del turismo está teniendo en la actualidad. Por ejemplo, miremos las tendencias. Hay unas tendencias positivas que muestran que el 75% de los viajeros globales están interesados en viajar de manera más sostenible en los próximos 12 meses y creen que van a tratar de ahorrar más agua, más energía e incluso algo particular que dicen que cada vez se sienten más culpables por tomar decisiones menos sostenibles. Sin embargo, hay unos desafíos interesantes porque de alguna manera los viajeros todavía, o la mayoría, no están, digamos, tan cercanos al respecto, porque dice que alrededor del 33% siente que el daño ya causado por el medio ambiente es irreversible y el 34% considera que es inútil ser sostenible en destinos que no priorizan la sostenibilidad. Además, el 25% no cree que el cambio climático sea tan grave como la gente lo hace parecer y el 28% siente que el tiempo que pasa viajando es demasiado valioso como para poner en temas de sostenibilidad. Así que, como hemos visto en casi todos los programas, unos avances, pero también unos retrocesos.
Y que nos quede claro que el turismo sostenible no es simplemente hacer un turismo que sea ecológico, hacer un turismo que sea de cabañas, no. El turismo de lujo también puede ser sostenible y hemos visto grandes ejemplos de turismo de lujo que tienen que ver mucho con la sostenibilidad, que tienen que ver mucho con la transición energética de hoteles y cadenas de hoteles yendo siempre en esa ruta, lo mismo las aerolíneas, lo mismo la forma en la que se mueve el planeta. No es volver también, como lo decimos aquí, a la época de las cavernas, es mantenernos pero de una manera más sostenible, cuidando los recursos naturales, cuidando la energía que tenemos y manteniendo esa frase con la que arrancó este programa. La Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la Tierra. Bienvenidos de nuevo a Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Dentro de la alianza que tenemos con la Universidad Externado de Colombia, hoy queremos hablar también de turismo y de sostenibilidad. Clarené Sánchez es la decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Externado. Bienvenida, Clarené, ¿cómo estás?
No, Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, Gustavo, igualmente.
Bueno,
muy
pues,
feliz de estar acá.
Pues su compañero Gustavo y yo nos dedicamos a hablar de sostenibilidad y, por supuesto, en esta vitrina, en este marco de esta vitrina turística, pues queríamos hablar también de turismo. ¿Qué hay para contar desde el turismo sostenible?
Bueno, en realidad todo, porque es que el turismo hoy más que nunca está llamado a ser sostenible. No puede ya haber un turismo que no sea sostenible y quizás esos sean los grandes debates y dilemas que tenemos ahora, pero también ver un creciente compromiso de los actores del turismo, de los operadores, de los empresarios y de los mismos turistas.
¿Y dónde está la importancia de la academia precisamente aquí?
Bueno, aquí la academia estamos haciendo presencia como Universidad Externado de Colombia, esa es la bandera que nosotros tenemos en la facultad y en la universidad, porque pues venimos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible y precisamente el día de hoy Acabamos de hacer la presentación para el lanzamiento de la primera también maestría en economía del turismo del país, un panel que fue muy exitoso. Tuvo la participación del viceministro de turismo, de la directora de la Cámara Intergremial de Nacional, de ANATO Nacional, que estuvo también presente allí, y hablando precisamente de todos estos temas de la importancia en la economía de tener ahora un desarrollo sostenible y un modelo de economía de desarrollo sostenible.
Decana, ¿y por qué no nos cuenta un poco qué contenidos o qué elementos de sostenibilidad puede tener una maestría, un doctorado ahora en turismo?
Bueno, gracias por la pregunta, porque también aprovecho para contarles que esta semana iniciamos ya la primera corte del primer doctorado en turismo del país. Y ese primer doctorado y el pensum de este doctorado tiene como eje transversal precisamente los temas de sostenibilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí unos enfoques interdisciplinarios, pero digamos que la investigación es aplicada y va enfocada precisamente hacia los temas de sostenibilidad, de desarrollo territorial, de diversidad cultural, de modelos de desarrollo que tiendan precisamente a mantener toda esta conservación de cara al cambio climático, a las responsabilidades que tenemos todos frente a los retos que nos implica el cambio climático, el turismo, tanto desde la oferta como desde la demanda, turismo sostenible.
Estos doctorados, estas maestrías, ¿a quiénes van dirigidos? ¿En quién piensan ustedes cuando lanzan un proyecto, un programa como estos?
Bueno, si algo tiene en este momento ya el turismo es que es totalmente interdisciplinario. Es decir, ya además de quienes están formados específicamente en hospitalidad o en turismo, tenemos una gran cantidad de intereses de otras disciplinas. Entonces nos está llegando gente, por ejemplo, de administración de empresas, antropólogos, nos están llegando abogados, incluso médicos también, porque están trabajando todos estos temas de medicina, de buen vivir, de bienestar. Entonces en ese sentido estamos también muy satisfechos, porque esta interdisciplinariedad va a enriquecer muchísimo precisamente para un doctorado esos debates en investigación, en producción de nuevo conocimiento que necesitamos para afrontar tantísimos retos que tenemos.
Bueno, yo creo que vamos a tener que tomar el programa para volvernos unos mejores turistas.
Sí, de una vez, definitivamente.
Pero Decana, digamos, ¿cuál cree que es el reto más importante según usted, según académica, para el turismo en general, para poder lograr la sostenibilidad?
Esto es el concurso de todos. Personalmente, yo siempre cuando participo en debates, y hay a veces, digamos, posiciones o posturas que el turismo es depredador, que el turismo genera impactos negativos, la pregunta que yo siempre hago es que levante la mano el que nunca ha sido turista y el que no piense seguir siendo turista porque es muy sostenible, y por supuesto que nadie levanta la mano, porque eso es algo que ya es innato y quizás ya es un derecho que se ha democratizado tanto, que eso es lo que tiene, pues, digamos, también estos crecimientos en turismo. Entonces, es un compromiso de todos. Es decir, es algo que tenemos que tener, algunos lo llaman incluso turismo consciente, turismo responsable, digamos que van saliendo términos, pero esto va desde la oferta, el sector público, el sector privado y el turista, como lo decía Gustavo, los turistas tenemos que saber comportarnos. El patrimonio cultural y natural es inmenso, ahí está esperándonos. Conozcámoslo, respetándolo, para que sea sostenible en el tiempo y nuestros hijos también puedan disfrutar de él.
Y por eso es que desde Caracol Sostenible y Caracol Radio estamos orgullosos de esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Decana, mil gracias, y a ustedes, continúen con Caracol Sostenible.
Continuamos con Caracol Sostenible.
Seguimos en Caracol Sostenible, en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Juan Carlos Galindo es el presidente de la cadena OXXO en Colombia. Juan Carlos, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Juan Carlos, estamos hablando de hotelería, pero también estamos hablando de hotelería sostenible, que cada vez está más en la punta de la atención en el mundo del turismo. ¿Cómo lo sienten ustedes y cuál es la visión de OXXO aquí?
Para nosotros, la hotelería es una oportunidad de lograr dejar una huella desde el punto de vista sostenible en cada una de las propiedades que estamos. Nosotros, por ejemplo, empezamos en un destino como La Guajira, donde hicimos nuestro Hotel Guaya, y todo el concepto del Hotel Guaya giró en lograr crear un hotel que fuera sostenible. ¿Y en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en varios ejes. El primero, generar empleo. Cuando arrancamos en el hotel, el 90% de los empleados nuestros eran de fuera de La Guajira, porque todavía no había personal capacitado y formado para eso. Hoy en día es al revés, hoy en día el 90% de la gente es de la región Guajira, y nos sentimos muy orgullosos de haberlo logrado. Segundo, generamos emprendimiento. Nosotros decidimos, por ejemplo, no hacer una lavandería dentro del hotel, sino apoyar a un grupo local para que hiciera una lavandería, siendo nosotros los principales clientes, y ahí se empezó a generar empresa a través de la comunidad. Y además de eso, empezamos a hacer un desarrollo de proveedores. Entonces, en La Guajira, con todas las dificultades que hay en los temas de agua y todo lo que ya sabemos, logramos desarrollar proveedores que integramos al menú del hotel productos que se cultivan ahí en La Guajira. Entonces, esto ha sido espectacular, y eso lo hemos empezado a replicar en todas nuestras propiedades. Ahora, por ejemplo, estamos con un producto muy interesante que estamos ahora lanzando a partir de marzo, que es Isla Corona, en las Islas del Rosario. Ahí en la isla, entonces, estamos, por ejemplo, haciendo todo un esquema de protección de tortugas que logramos rescatar de las que no alcanzan a llegar al mar. Tenemos todo un proceso para rescatarlas, alimentarlas y después soltarlas al mar, también desde el punto de vista de cuidar nuestra fauna y nuestra flora. Y estamos con AMA Waterways, los cruceros por nuestro río Magdalena. Hemos logrado que AMA Waterways, que es una compañía multinacional con presencia en los principales ríos del mundo, que logremos tener todo nuestro personal capacitado y entrenado colombiano, y que además vamos a impactar a toda la región alrededor del río Magdalena, generando empleo, generando desarrollo.
Vea, profesor, yo creo que nos deja sorprendidos cómo desde una importante cadena hotelera están viendo el turismo sostenible así.
Claro, la infraestructura es muy importante, las transformaciones que vienen realizando. Pero Juan Carlos, me gustaría preguntarle algo. El turismo más o menos genera el 8% de las emisiones de CO2 de todo el mundo. ¿Cómo han hecho, qué han pensado ustedes para comenzar a reducir ese importante efecto que genera su industria?
Mire, muy importante. Nosotros abrimos el año pasado nuestro Hotel Gran Sirenis en San Andrés, donde logramos que el 30% de la energía que necesitamos la estamos produciendo a través de energía solar. Tenemos paneles de energía solar. Eso ya lo replicamos también en hoteles en Cartagena, en hoteles en Bogotá, donde ya la tecnología nos permite poder acceder a esa energía, que es una energía limpia y que nos permite tener una operación pues bien eficiente. Pero además de eso, tenemos, por ejemplo, en una isla como San Andrés, que tenemos el problema del agua, este es un hotel que utiliza el 100% del agua lluvia que podemos utilizar, y esa agua lluvia no solamente se utiliza a través de un sistema obviamente de filtrado y de poner el agua potable para el consumo, sino que esa misma agua que después utilizamos en el consumo va a otro proceso de tratamiento que nos permite además utilizar esa agua después en los sanitarios, por ejemplo, de todo el hotel. Y esa agua es nuevamente tratada y después es utilizada para el riego, de tal manera que nosotros casi que ni siquiera disponemos agua en el alcantarillado de la isla. Entonces, eso es toda una propuesta que es completamente integral, porque nosotros somos conscientes de la huella de carbono que generamos y buscamos en todos los niveles poder ser sostenibles de la mayor manera posible, de acuerdo con la tecnología que disponemos hoy.
Siempre vuelvo yo a nosotros mismos, al turista, al que llega al hotel, desde recomendaciones muy sencillas que podemos utilizar la misma toalla un par de veces más, si es necesario cambiarla, pues no tiene ningún problema. ¿Cómo siente, Juan Carlos, ese comportamiento de ese turista? ¿Cómo ha venido cambiando frente a tener mejores prácticas?
Eso es un cambio increíble que ha tenido el huésped a nivel mundial. En todos nuestros hoteles utilizamos el programa del reuso de la toalla. Si el huésped quiere volverla a utilizarla, la deja colgada, si no, la deja en el piso, y lo mismo con las sábanas. La respuesta es espectacular. La gente sí prefiere reutilizar las toallas, y muchas veces que no le cambien las sábanas. Es una estadía de 2 o 3 noches, nos piden inclusive que no hagamos el recambio. La gente es muy consciente hoy en día de lo que significa estar lavando permanentemente prendas que no es necesario lavar por la utilización del jabón y por el mismo consumo que tiene en agua.
Pues es Juan Carlos Galindo, el presidente de la cadena Oxxo en Colombia. Bienvenido siempre a Caracol Sostenible y qué bueno tener y compartir esas buenas prácticas que tienen desde Oxxo.
Muchísimas gracias por invitarnos y bueno, aquí estaremos siempre. Muchas gracias.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible. Hoy hablamos de turismo sostenible. Gabriel Guerrero es vocero del resguardo indígena de Males. Esto es municipio de Córdoba, departamento de Nariño. Gabriel, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un cordial saludo, pues, a Radio Caracol por abrirnos estos espacios.
Bueno, ¿cómo ven desde una comunidad indígena, Gabriel, el turismo? El turismo que ha llegado a las comunidades indígenas, el turismo que entra a veces a invadir, pero de buena manera ustedes lo han buscado que sea para convivir con las tradiciones, con ese gallo que escuchamos al fondo, con todo lo que se vive en un resguardo indígena. ¿Cómo funciona este turismo en este resguardo indígena de Males?
Sí, el turismo acá, pues, en este sentido, digamos, hoy en día el turismo ancestral o turismo indígena, como también se lo puede denominar, pues es un turismo sostenible, coeficiente, amigable con la madre tierra o madre o Pachamama, como nosotros le llamamos acá en el territorio. Se desarrolla, digamos, un turismo y se vende a los turistas con prácticas y saberes ancestrales, o sea, se vende experiencias únicas de los pueblos originarios o pueblos indígenas. Hacemos el día a día acá en el territorio.
Gabriel, es muy interesante lo que usted está mencionando, y también Gabriel de las Casas decía hace un momento que a veces llegan muchas personas. Entonces, no sé si ustedes cómo lo controlan, porque de alguna manera el éxito de su proceso de turismo podría generar afectaciones culturales, ambientales, a las comunidades si llega a ser muy, muy frecuente y hay muchas personas. ¿Cómo han visto, cómo pretenden corregir este tipo de posibles situaciones?
Efectivamente, sí, digamos, podemos denominar como dos formas de hacer turismo acá en el territorio. El uno, digamos, en espacios naturales donde realmente somos muy celosos en hacer intervenciones en esos lugares porque habita la espiritualidad, o sea, son espacios sagrados para nosotros, espacios de meditación, de cosmovisión, de reencontrarnos con nosotros, con nuestro ser, con nuestra esencia. Esos espacios son muy, digamos, muy restringidos. Sí se puede ir, pero pues digamos entre unas 3 o 5 personas, pero con esas recomendaciones que sientan la espiritualidad y el respeto hacia la madre tierra o la Pachamama. Y el otro turismo sí se lo hace en zona rural, digamos más abierto, digamos nuestro resguardo acá en el municipio de Córdoba, departamento de Nariño, es un resguardo pues agrícola, entonces tenemos diversidad de productos agrícolas, también se conserva la cultura, la artesanía, la gastronomía, también en este espacio pues digamos aprovechar para mencionar que acá se conserva una danza ancestral y milenaria acá en el resguardo de Males, que se ha conservado, digamos, por generaciones, y eso es una danza pues que es un patrimonio de acá del resguardo, patrimonio del municipio. Estamos en proceso de patrimonio pues departamental y a nivel nacional, que esa danza pues no solamente representa a la comunidad indígena del pueblo Pasto, sino también a nivel internacional ha representado a Colombia.
Sobre eso le quería preguntar, ¿cómo es una, decir, paquete turístico cuando estamos hablando de algo tan bonito como nos cuenta usted? Pues creo que se queda corto, pero ¿cómo es la ruta turística? ¿Uno va allá y se queda cuántos días? ¿En dónde duerme? ¿Cómo funciona la alimentación? Y al final, ¿cuáles son las recomendaciones de comportamiento que ustedes les hacen a las personas para que puedan ser aceptados como unos, más que como unos turistas, como que para que hagan parte de vivir esa experiencia espiritual?
Pues sí, aquí pues siempre digamos son dos entes territoriales, el uno es el resguardo indígena, que pues la máxima autoridad es el señor gobernador con su corporación, y también por el ejecutivo pues municipal tenemos al alcalde. En ese sentido, digamos, nuestras rutas turísticas, pues estamos en proceso de establecer un corredor turístico, pues ya que Córdoba o el resguardo de Males no se ha visibilizado, digamos, como un actor turístico, pero tiene bastante potencial turístico en lo que es cultural, de naturaleza. Y pues Huellas Ancestrales de Males, que es nuestra empresa que estoy digamos, al frente, hemos sido los pioneros en impulsar y promover el turismo ancestral y de naturaleza acá en el territorio. Entonces, a nivel municipal o del resguardo, estamos trabajando en ese proceso de organizar una ruta turística, pues que no puede ser un pasadía, sino un 2 días o 3 días, porque hay mucho que mostrar en nuestro territorio. Acá por lo menos la diversidad es las prácticas ancestrales en la medicina, a través de, le llamamos nosotros, de las casas de pensamiento, donde se comparte medicina, se palabrea a través de la tulpa o el fogón, y se brinda esas experiencias a los turistas, pues brindándoles sanación del cuerpo, mente y espíritu a través de la medicina ancestral.
Gabriel, y no es muy costoso si tiene que tener tan poco volumen para poder, pues digamos, tomar uno de esos paquetes turísticos.
No, la verdad, a diferencia de otros lugares, no, acá lo que nosotros hoy estamos promocionando, pues el valor es de 70,000 pesos y el turista llega hasta el territorio, digamos, de 70,000 pesos, donde le incluye senderismo, avistamiento de aves, experimentar las prácticas y saberes ancestrales a través de la chagra, el jardín de plantas medicinales, que es la gastronomía propia del territorio o ancestral, como le llamamos, porque una cosa es hablar de comida típica y otra cosa es hablar de comida ancestral, que es, digamos, comida que de los productos que se alimentaban nuestros ancestros.
Cuéntenos un par de productos, un plato de platos, que aquí es de mucho interés la comida.
Sí, señor, acá por lo menos podemos como colocar un ejemplo de una comida ancestral. Sería algo como un postre, un pasabocas, no sé allá cómo las conozcan. Acá nosotros les llamamos ocas con leche, que eso era una comida pues que siempre acostumbraba a nuestros mayores. Por eso nosotros hablamos de usos y costumbres. Lo mismo el ají de zungo de cuy. Que eso, el ají de zungo, digamos, el ají de calabaza.
Ok, pues bien, pues estamos con Gabriel Guerrero, es vocero del Resguardo Indígena de Males, y creo que nos está dando un gran ejemplo de lo que es la sostenibilidad, de lo que el sincretismo cultural puede darse para que no sean comunidades que no puedan compartir esos saberes ancestrales de los que tanto se han hablado, incluso dentro de este gobierno, en este gran momento de país frente a esas comunidades indígenas, y que se pueda llevar a cabo y que se pueda convivir con el turismo. Como bien lo preguntaba el profe, pues los precios son absolutamente asequibles para vivir una gran experiencia cultural. Finalmente, ¿dónde puede la gente tener mayor información? ¿Cómo se comunica con ustedes si quieren compartir esta gran experiencia que nos ha contado hoy, Gabriel?
Pues nosotros estamos en redes sociales como Huellas Ancestrales de Males, en Facebook, en Instagram, también en la ubicación en Google Maps la puede ubicar, Huellas Ancestrales de Males, acá en el resguardo y en el municipio de Córdoba. Y también pues aprovechar el espacio de comentarles de que anteriormente pues el turismo indígena, digamos, no era vendido por nosotros, los mismos comunidades indígenas. Anteriormente eran empresas, agencias, operadores turísticos, colonos o ajenos al territorio, que aprovechaban, digamos, nuestro potencial turístico en el territorio. Y pues hoy en día, por eso se denomina, digamos, el turismo ancestral o turismo indígena, que es hecho en territorios indígenas, con personas indígenas y con prácticas y saberes ancestrales o indígenas. O sea, todo contribuye que nosotros pues ya de alguna forma hemos despertado y también queremos crear empresa y mostrarle a Colombia y el mundo que hay otra forma de disfrutar el turismo.
Bueno, pues mil gracias a Gabriel Guerrero. Un abrazo para usted, señor, y para toda la comunidad indígena.
Bueno, pues un gusto por abrirnos esos espacios y pues ojalá tengan la oportunidad de visitar a este territorio ancestral de Males. Bye, bye.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible hoy desde la 44ª vitrina turística de Anato. Seguimos dándole una vuelta a Colombia y llegamos a la ciudad de Manizales, Manizales del Alma, con Jorge Rojas, su alcalde. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a Caracol Sostenible.
Gabriel, Gustavo, un abrazo a todos tus televidentes, los que te oyen. Gracias por invitarnos a mostrar dentro de la vitrina de Anato a la capital del cielo, que es Manizales del Alma, una ciudad que se dedicó a meterse duro en el turismo de Colombia.
Bueno, el turismo, pero nos atañe a nosotros dentro de esto la sostenibilidad y cómo es esa visión que tienen frente al turismo sostenible. Turismo sostenible que traerá más turismo, que traerá más gente, que llevará a la gente que diga, hombre, este es un buen vividero, o quiero terminar mi vida en Manizales, mire con todo lo que me he encontrado.
Maravilloso que arranque así porque, a ver, dentro de los cómo vamos, las mediciones de calidad de vida, Manizales es la ciudad con mejor calidad de vida de Colombia. Tenemos el menor desempleo de las ciudades capitales y el mejor indicador de seguridad de todas las capitales. Entonces, por eso le estamos diciendo al país entero, no solamente estamos abiertos al turismo, sino también a la inversión. Mucha gente de Bogotá, mucha gente de Medellín y de otras ciudades están llegando a vivir a Manizales. Y estamos hablando de que lleguen, que abrimos las puertas, pero con sostenibilidad. Así como le abrimos las puertas al turismo, y la sostenibilidad que tú mencionas es clave en nuestro tipo de turismo, porque el turismo nuestro es de aventura, ecoturismo, turismo de montaña, turismo de avistamiento de aves, que tiene todo que ver con el contacto con la naturaleza. Es decir, nosotros no podemos solamente abrir la puerta y no hacer una tarea de protección. Sí tiene que haber protección, pero tiene que haber desarrollo. Ese es el verdadero turismo sostenible y el verdadero equilibrio. Estamos trabajando muy fuerte con los empresarios del turismo. Creamos una entidad que se llama la Promotora de Eventos y Turismo de Manizales. Allá no había una entidad que manejara la promoción y el encadenamiento turístico. Estamos acompañando a todos los empresarios del turismo. Los estamos llevando a eventos internacionales, a ferias. Les estamos haciendo networking con todas las agencias internacionales. Estamos llevándolos a todos lados. Pero también les estamos haciendo formación, capacitación, créditos blandos y todo sustentado en que traigan más inversión, pero sobre todo en que protejamos el medio ambiente. Si cumplen con esos requisitos, siempre van a tener ese apoyo del gobierno. Los eventos se volvieron también muy importantes. Creamos un programa que se llama el Plan 52. 52 eventos, 52 semanas del año. Pero todos esos eventos tienen que ser de tamaño regional y nacional. Yo sé que vos, porque yo he sido seguidor tuyo, sos un amante del tema de los eventos. Entonces estamos haciendo eventos increíbles. El año pasado en Manizales, por ejemplo, tuvimos el evento nacional de la rama jurisdiccional. 1,000 personas de la rama en Manizales.
Pero a nuestro profe le preocupa mucho a veces tanto evento y tantas cosas que pasan dentro de la sostenibilidad. Es nuestro académico de la sostenibilidad.
Claro, alcalde. Y aquí usted va a enfrentar algo que lo había mencionado un poco, que tiene que ver con la industria, digamos. Apoyar a la industria del turismo, pues es muy interesante por los incentivos y las empresas se motivan. Pero hay quienes no. De alguna manera, ellos van a tener resistencia y ustedes tienen que manejar ese tipo de cosas. ¿Cómo han logrado articularse y manejarse con la industria en general para que ellos también se motiven y se incentiven con la sostenibilidad?
De dos maneras. Les estamos diciendo, nunca han tenido apoyo los gobiernos locales. Muy poco apoyo nacional, por decir que nulo. Tienen apoyo, pero esos apoyos tienen unos requisitos. Y el primer requisito es la sostenibilidad. El primer requisito es tener una protección por el medio ambiente. Empresas de turismo de cero chimeneas, empresas de turismo que no violen los ecosistemas, porque esas empresas, por ejemplo, la reserva de Río Blanco es la reserva más grande de generación de agua y es el lugar donde hay más avistamiento de aves. Y está abierta al turismo, pero ese turismo ha sido tan juicioso, las mismas agencias, los mismos operadores han sido tan juiciosos de no contaminar, de no generar problemas, que hoy estamos todos tranquilos. Y la ciudad se volcó hacia eso, porque cuando usted tiene una ciudad que tenía un desempleo del 12% y ahora tenemos el 9%, solamente por el crecimiento en eventos, en turismo y gastronomía, entonces la gente entiende que eso sí es un verdadero crecimiento. Creo que logramos tener un equilibrio y eso ha hecho que la gente no se oponga, que los operadores turísticos y los empresarios se la jueguen y que nosotros pongamos el recurso.
Dentro de lo que siempre llevo yo, que con el profesor le llevo la gran responsabilidad en esto que nos atañe a nosotros de la sostenibilidad al ser humano, al comportamiento que debemos tener, sin quitarle la responsabilidad que tienen los gobiernos, que tienen los industriales, pero ese sentido de pertenencia es el que hace que cuidemos nuestras propias cosas. ¿Cómo siente eso con Manizales ahora?
No, es la locura, miren. El amor del manizaleño por Manizales es gigante. Cuando ustedes miran la encuesta de percepción del cómo vamos, los manizaleños somos los colombianos que más amamos la ciudad donde vivimos, donde sentimos que es la mejor ciudad para vivir. Eso es impresionante. Acaba de salir de Booking, la encuesta mundial cualificada por los usuarios de Booking de las ciudades más acogedoras del mundo. Y Manizales es una de las 10 ciudades más acogedoras del mundo. Eso no es cualquier cosa, eso nos llena a nosotros de orgullo y por eso esta marca de Manizales del Alma es muy potente, porque es lo nuestro, nosotros amamos todo lo que tenemos. Esos íconos de Ciudad Nuestro los protegemos, entonces el estadio, el hecho de tener campeón de Copa Libertadores del Once Caldas, el aguardiente amarillo.
Sí, pero no hay que restregar los títulos del fútbol, pues con calma, estamos llevando una conversación tranquila.
El aguardiente amarillo, el Nevado del Ruiz, la trama urbana de Manizales, que es una trama llena de flores.
Pero venga, lo voy a sacar ahí sí de esa zona de confort. ¿Cuál es el reto que tiene? ¿Qué es lo que tiene que cuidar más? Que tiene que trabajar, por supuesto, con la gobernación de Caldas. Pero ¿cuál es el reto de qué ecosistema puede estar en peligro? ¿Qué sienten ustedes que deben tener un cuidado, en especial si hablamos de sostenibilidad ambiental?
Realmente todos los ecosistemas están en peligro. A pesar de que hacemos un trabajo muy fuerte, todos están en peligro. Pero lo primero que hay que proteger es la reserva de Río Blanco. Yo creo que esa es la primera. Y el sistema de los nevados. El sistema del Nevado del Ruiz, la Olleta, todo, que lo tenemos en alianza con Villa María, porque eso es Villa María y Manizales. Y otra cosa que no hemos logrado, gracias a toda la corrupción y todas las cosas que se dan siempre en lo público, y es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Eso tiene que salir adelante, porque en pleno siglo XXI no podemos estar haciendo vertimientos aguas abajo con la contaminación de una ciudad de 500.000 habitantes.
Oiga, profe, lo voy a poner a usted a hablar de los ODS. A mí me gusta empezar a numerarlos de todo esto que nos habla el alcalde. Fíjese lo importante, el agua. ¿Dentro de qué ODS estamos hablando?
El ODS número 6 del agua, sí. Pero él también estuvo mencionando el 8 de trabajo decente. Estamos hablando del 16 de paz, justicia, instituciones sólidas, el tema de la corrupción y cómo los gobiernos tienen la posibilidad de hacer acciones concretas para incentivar ese tipo de temas de sostenibilidad. Pero ahí comenzamos a alinearlo con el tema de industria, innovación e infraestructura, el ODS número 9, producción y consumo responsable, con evitar que se vayan aguas abajo los vertimientos de las industrias. Y así sucesivamente podemos arrancar, pero me parece muy interesante que, digamos, desde los gobiernos locales comiencen a promover la sostenibilidad y que ese sea el incentivo para que las compañías comiencen a transformarse.
Y es que eso es un plus. Tener un medio ambiente sano y equilibrado es un plus. La gente quiere vivir en esos lugares. La gente quiere vivir en lugares donde no respire una contaminación tenaz, donde tenga una buena movilidad. Manizales hoy es una de las ciudades capitales, y no la más, que tiene una mejor movilidad. Yo no sé si ustedes, yo sé que se acuerdan de Manizales, pero usted va del centro a Manizales, a la zona del Cabre, que es el otro centro económico de la ciudad. Antes iba en 40 minutos, estamos yendo en 12 minutos. La gente de Manizales es culta. La gente, nosotros estamos buscando que en cada proyecto de la ciudad le peguemos a uno, dos o tres de las ODS que tú mencionas, que además se las sabe de memoria, impresionante. Pero eso es lo que estamos haciendo.
Bueno, pues alcalde Jorge Rojas, alcalde de la ciudad de Manizales, mil gracias por hablarnos de sostenibilidad, de hablarnos de turismo en el marco de esta vitrina turística, y felicitaciones por ese Manizales del Alma.
Muchas gracias por esta oportunidad de decirle a cada colombiano que los esperamos en Manizales, la mejor ciudad de este mundo, una ciudad maravillosa que tiene retos como todas, pero que está mejor seguramente que todas, y donde somos muy amables y lo haremos ser muy feliz cuando va de turismo.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, seguimos en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. El agua, la fuente inagotable de la vida. Hombre, el agua con la que convivimos también para hacer turismo, las playas. Andrés Chávez es director de proyectos y coordinador de Bandera Azul Colombia, de Blue Flag, que además en Colombia funciona a través de ACODAL, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Andrés, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué significa tener
un... para todos.
Gracias, señor. ¿Qué significa tener una certificación Blue Flag en Colombia? ¿Eso qué le da a una playa? ¿Qué le da a un turista? ¿Qué le da a un colombiano que reconozca que una playa tiene esta bandera azul?
Pues mira, el galardón Blue Flag significa que la playa tiene una gestión ambiental sostenible y garantiza a los usuarios de la playa que el lugar donde está ubicada la bandera azul cumple con los estándares internacionales como la arena limpia, el agua de zona de baño de turistas, cumple con los estándares físico-químicos y microbiológicos del agua, es decir, no tiene bichos, cumple parámetros de limpieza, de turbiedad, color, tiene servicio de baño, tiene seguridad, tiene zona para atención de los discapacitados. Cualquier playa bandera azul tiene los mismos servicios a nivel global.
Andrés, eso le quería preguntar. ¿Blue Flag es una iniciativa local o internacional? ¿Y ustedes solamente la están representando aquí en nuestro país?
Mira, el galardón viene de Dinamarca, de la Fundación para la Educación Ambiental, FI. Ellos son los que coordinan a nivel global todo el certificado de la ecoetiqueta y nosotros como gremio los representamos en Colombia.
¿Cuántas playas tenemos, Andrés, ya en Colombia certificadas con ustedes?
Hoy en día tenemos 8 playas con el galardón de bandera azul.
¿Podemos saber, Andrés, cuáles son esas playas?
Sí, señor. Mira, te cuento. En Santa Marta hay 2 banderas azules. Uno es Playa Blanca, que el gestor es la Alcaldía de Santa Marta con Corso Tour, que esta es una playa muy interesante porque es la comunidad unida, que son todos los operadores de Playa Blanca, que adelantaron todo el proceso con el apoyo de la Alcaldía de Santa Marta. Entonces es una playa muy comunitaria con bandera azul y es una de las únicas en el mundo con ese sistema. Está el Hotel Suana en la concesión de Belo Horizonte, ese tramo también tiene bandera azul. Está Cartagena con Playa Azul La Boquilla, que es al lado del Hotel Las Américas, donde está la extensión de la playa con bandera azul. Está Yoniquí, San Andrés Islas, que el gestor es Coralina, que es la autoridad ambiental de San Andrés y Providencia. Está Coveñas, es otro municipio que tiene 2 playas, con Segunda Ensenada y Playa El Edén. Está Buenaventura con Playa Dorada, que está como a 40 minutos de Buenaventura en lancha, que es una playa muy interesante y única en el Pacífico. Y está Playa Palo Blanco de Tolú, de Santiago de Tolú.
Ya nos hizo dar ganas de ir a la playa.
Sí, hombre, suena muy bien. Venga, aquí hay algo muy importante porque es una comunión entre el operador turístico, el hotel, las autoridades y también los turistas, porque cualquiera de los dos que falle puede hacer que se pierda la certificación. ¿Cómo se controla a lo largo del tiempo la certificación? ¿Por cuánto tiempo se da? ¿Cómo son los controles para que se vea que está cumpliéndose con todo?
Pues mira, nosotros como representantes del FI tenemos la obligación de estar auditando y visitando la playa.
En eso también les podemos colaborar, ¿cierto, profe? Sí, también podemos ir a auditar, o sea, tomamos el curso de auditaje y les podemos ir colaborando en eso. También cuente con nosotros.
Claro que sí, mira, una playa azul debe tener algo que es la información. Entonces, cuando tú entras a una playa, si vas alguna vez a Playa Blanca o al Suana, o Yoniquí, va a haber un panel informativo donde indica que hay un mapa de la playa y está la zona de los servicios. En la playa, ese panel de información tiene que ser muy claro para el visitante y entender cuál es la zona de bañistas, cuál es la zona de deportes acuáticos, cuál es la zona de embarcaciones para dejar los turistas o embarcar los turistas, cuál es la zona de los baños, debe tener la información de los laboratorios de calidad de agua para que la gente vea los resultados y vea que sí cumple la calidad del agua de la zona de los bañistas. ¿Sí me entiendes? Digamos, eso es el primer impacto que tú tienes, información de la playa.
La transparencia es lo que estamos viendo ahí.
Sí, bien.
Y nosotros pues nos encargamos de verificar las condiciones de la playa durante el año. Cada año se tienen que recertificar las playas porque así se garantiza que sigan cumpliendo los parámetros internacionales de la ecoetiqueta.
Andrés, adicionalmente, de alguna manera, ¿qué beneficios, pues, además de los usuarios, puede tener para el territorio este tipo de acreditaciones? ¿Qué puede usted decirnos al respecto?
Mira, la calidad del turismo mejora muchísimo. Si tú hablas con el Hotel Maguipi o la zona de Playa Dorada, ellos te van a decir que antes de la bandera azul, pues solo tenían un turista local de Buenaventura, si acaso del Cali y del Valle del Cauca. Hoy en día ya tiene gente del interior y es más, le llegan extranjeros a la playa porque antes no iba nadie allá porque no la conocían. Lo mismo pasa en Coveñas. Ahorita estuvimos en la reunión de Anato y hablando con la alcaldía de Coveñas se nos decían lo mismo, que ahora tienen más visitantes extranjeros a las playas que en años anteriores antes de la bandera azul. Entonces la ventaja de estar en una comunidad global, porque en el mundo hay 5.050 banderas azules, es entrar a ser visibles en un tema de gestión y calidad a nivel global. A sí. Todos los operadores y a los municipios y al mismo Viceministerio de Turismo, nosotros le decimos, nosotros tenemos que entrar a competir con calidad en servicios turísticos sostenibles, sobre todo en la región Caribe. Nuestra mayor competencia es México. México tiene 98 banderas azules, 118 hoteles con Green Key, que es calidad en hoteles. Entonces, y nosotros solo tenemos 8.
Solo 90. Nos
llevan 90, exacto. Y sin contar Puerto Rico, República Dominicana, que tienen 30, 18, en fin. Esa es nuestra mayor competencia y tenemos que trabajar para eso.
Andrés, pues, pero ¿qué podría pasar, perdón, Gabriel, qué podría pasar si eso atrae muchos turistas? Porque de alguna manera podría también afectar las playas. ¿Cómo hacen para cuidarlas de ese volumen tan grande de turistas que puede atraer?
Todas las playas, por el tema de la autoridad marítima, tienen una capacidad de carga, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener unos controles y cuando se llena la capacidad de carga de la playa, pues ya no tiene más ingresos. O sea, digamos, en Playa Blanca hay un control con el tema de las lanchas porque tiene el estudio de capacidad de carga donde determina cuántas personas pueden estar. Lo importante es que las autoridades municipales hagan cumplir eso para que no se sobrecargue las playas.
Bien, pues yo creo que gran parte de lo que nos ha contestado, nos ha dicho en esta entrevista Andrés Chávez, el director de proyectos de ACODAL, coordinador de Bandera Azul en Colombia, pues es la respuesta, pero quería aterrizarlo muy bien a lo que es la sostenibilidad. ¿Cuál es ese concepto de sostenibilidad que ustedes tienen desde ACODAL? ¿A qué le apuntan? ¿Si se concentran en algunos ODS especialmente o cómo viven esa sostenibilidad, Andrés?
Mira, el programa está basado en 4 pilares con 33 criterios a cumplir las playas, ¿sí? Los pilares son calidad del agua, como les venía haciendo, es la zona de bañistas. Está todo el tema de educación e información ambiental. Esa educación e información ambiental es que alrededor de la playa, el gestor de la playa, puede ser el municipio o una concesión, haga jornadas de limpieza especial con la comunidad, haga jornadas de talleres, educación ambiental con los actores que se benefician de la playa. También está el pilar de los servicios y seguridad. Los servicios, como yo te decía, todas las playas Blue Flag tienen baño. Puede ser que sea un baño portátil o que tengan acuerdos con comercio alrededor de la playa para que presten los baños a los turistas. Está la seguridad. Entonces, el tema de seguridad es un tema de vigilancia, de protección al turista, es un tema de salvavidas certificados. Durante todo el tiempo que está abierta la playa tienen que estar los salvavidas, que tienen equipos de seguridad y primeros auxilios en la playa para atender alguna emergencia, y que tengan las certificaciones coherentes para su función. Y la gestión ambiental ya es el tema, digamos, que tengan puntos de aprovechamiento y separación en la fuente, digamos, de residuos sólidos, para que no se mezclen las basuras, los residuos, y tengan aprovechamiento a través de una comunidad o recicladores de la zona.
pues ojalá que esta entrevista sirva para que uno, como turistas, cuando vayamos a un hotel, cuando estemos buscando una reserva o cuando vayamos a una agencia de viajes a preguntar por algunas playas, preguntemos si tiene esa certificación de Blue Flag, esa bandera azul en Colombia, que creo que eso puede hacer a que tengamos ese turismo más sostenible, si desde nosotros, desde ese mismo pedido, cuando compramos el paquete turístico, estamos preguntando por eso, pues va a ayudar a que sea eso. Creo que es fantástica la iniciativa, fantástica representar esta certificación Blue Flag en Colombia a través de Acodal. Andrés, pues mil gracias por compartirnos esta información y bienvenido siempre a Caracol Sostenible.
Claro que sí, gracias por la invitación y esperamos que a través del Viceministerio de Turismo y ProColombia, que han venido apoyando la iniciativa, se fortalezca más y los operadores municipales y regionales le den más valor a nuestras playas y podamos competir a nivel internacional.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, pues del absurdo a la reflexión, profe, definitivamente con el turismo, que definitivamente es invasivo, queremos decirlo o no, porque es llegar a una zona nueva, llegar en cantidad de gente, llegar a un territorio que es desconocido, cambiar a veces la idiosincrasia de un pueblo porque se volvió de un momento a otro un gran momento turístico, pues nos depara muchas cosas que hoy queremos volver a sentir y a vivir, de dónde estamos y cuál es la reflexión.
Bueno, Gabriel, para esta reflexión le voy a hacer una pregunta. ¿Usted compensa sus emisiones de carbono cuando monta en avión?
No necesariamente, no. Mejor dicho, la respuesta es no. Trato de buscar aerolíneas, ahora, y esto es de verdad, trato de buscar aerolíneas que definitivamente en la información que den siempre estén comprometidas, aporten algo de bono de carbono, pero el pecado que lo puedo cometer cuando uno está haciendo la reserva, le dice que si desea compensar y puede pagar usted también algunos bonos de carbono dentro de la tarifa, pero no lo hago, ¿para qué le digo que eso?
Bueno, muy bien, pues efectivamente lo que vamos a hablar hoy es sobre esos vuelos verdes, porque en los últimos años las aerolíneas en todo el mundo están comenzando a ofrecer vuelos que son de carbono neutro, como también lo llaman vuelos verdes, para promover estrategias de sostenibilidad. Sin embargo, pues esto que parece una solución es una contradicción bien profunda, vamos a ver, porque estas, digamos, compensaciones que generan las aerolíneas, pues siguen, a pesar de que se están generando, pues aumentan el volumen de las operaciones y en general las emisiones totales siguen aumentando. Miren ustedes que la aviación representa entre el 2 y el 3% de las emisiones globales de CO2 y el aumento es importante. Desde el 2005 ha habido un aumento de casi el 70% hasta la fecha y el número de pasajeros creció en un 11% en el 2023 y se espera que en el 2024 supere los 4.700 millones de pasajeros, que es un número histórico. A pesar de esos programas de compensación de los que estábamos hablando, la eficiencia de combustibles, el crecimiento de la demanda supera con creces cualquier mejora tecnológica o esa compensación que les decía de los combustibles. Muchas aerolíneas lanzan eso que estábamos hablando de programas voluntarios, donde los pasajeros pues pueden pagar un poco para compensar sus emisiones, pero los datos muestran que solamente entre el 1 y el 3% de los pasajeros opta por pagar esta compensación. Pero los datos mostrarían que incluso si todos los pasajeros pagáramos eso, sería insuficiente y seguirían contaminando cada vez más. Entonces, la Organización de Aviación Civil Internacional dice que la única forma de reducir estas emisiones sería disminuyendo el total de vuelos. También puede ser acelerar la adopción de esas tecnologías que son nuevas, que están muy lejos todavía, como el hidrógeno verde, aviones eléctricos, que todavía no tenemos de cerca. Entonces, mientras que los combustibles también alternativos también se usan muy poquitín, esos solamente le llevan el 0.2% en el uso. Así que yo creo que en conclusión el concepto de esos vuelos verdes todavía es una ilusión que puede ser peligrosa si no se acompaña con cambios estructurales en la forma en la que viajamos. Entonces, bueno, compensar pues, no equivale a reducir emisiones, Gabriel.
Bueno, pues definitivamente hay diferentes formas de compensar también. Cuando una vez usted arriba a ese sitio turístico, yo creo que también hay otras formas de compensar para no perder ese ciclo también que tiene que ver con la economía y con el desarrollo del mundo. Pues hablamos de turismo, hablamos de sostenibilidad aquí en Caracol Sostenible, nuestra cita y alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Feliz día para ustedes.